Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:20, pendiente de un brote que se ha detectado en las últimas horas en el personal sanitario en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense y en el Hospital de Verín. Hasta allí nos vamos, hasta COPE Verín, para contar los últimos datos de esta jornada en las comarcas de Alime y Monterrey. Félix Romero.
Buenos días desde la comarca de Monterrey. Intervalos de nubes y claros a esta hora de la mañana. Temperatura agradable en torno a los 20 grados en Verín. Máximas hoy de 23. En este 23 de septiembre tendría que celebrarse hoy la Feria de Verín, la última del mes, pero no se ha celebrado. No hay tampoco pulpeiras en los restaurantes. Todo porque la situación del coronavirus y el rebrote de nuevos casos en la comarca de Monterrey han obligado a Verín a tomar medidas en este sentido. De hecho, en el hospital hay 13 pacientes ingresados por coronavirus, donde además se han contagiado un médico, varios auxiliares de enfermería y un celador. Todo esto a la espera de que podría haber incluso más casos después de que se conozcan los resultados de las pruebas practicadas a todo el personal. En el conjunto de la comarca hay más de 80 casos confirmados de COVID-19. Esta noche tendría que celebrarse la procesión con motivo de la festividad de la Merced, desde el asilo hasta la iglesia en la plaza de los Mercedarios, pero no se va a celebrar. Eso sí, habrá misa de medianoche a las 12, como es tradición, justo un día antes de la festividad de la Merced. Mañana tampoco habrá procesiones en Verín.
En el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense se detectaron 5 casos positivos, en el Hospital de Verín 8 casos positivos. Según informó el Sergas, la detección del brote de COVID-19 entre el personal sanitario de ambos hospitales públicos puso en marcha el protocolo de seguimiento y aislamiento de contactos de riesgo entre el personal y los pacientes de ambas unidades de hospitalización, en las que desde ayer se bloquearon los accesos y visitas. Siguiendo las instrucciones del Servicio de Medicina Preventiva y de la Unidad de Salud Laboral, en este momento son 13 los trabajadores en cuarentena en Ourense y 8 en Verín, y continúan con los estudios de seguimiento para determinar el origen y alcance de los focos. Guillermina Agulla es la directora del Hospital de Verín.
Llevamos unos aumentos en esta semana pasada que nos preocupa un poco. A ver si conseguimos que se contenga, que el fin de semana por lo menos ya se contuvo un poco, pero lógicamente estamos preocupados de la situación. En esta segunda ola incluso hemos superado el número de hospitalizados en la primera, no por mucho, pero bueno, yo creo que hay que dar un poco el aviso a la población de que hay que cumplir las normas que nos exigen, sobre todo el mantener siempre la mascarilla, que no sé por qué a alguna gente le cuesta tanto, ¿no? Y es absolutamente imprescindible en estos momentos, ya está considerado así además, comprobado.
Los casos de coronavirus siguen aumentando, ya superan los 600 en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. 50 casos activos más en el día de hoy, son 602, según acaba de informar el Servicio Galego de Salud. Vamos con el tiempo. Cielos cubiertos y chubascos esperan durante esta jornada. Hoy alcanzaremos máximas de 25 grados en la provincia de Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El nuevo concejal de Democracia Orensana, Telmo Ucha, anunció su apoyo a Gonzalo Jácome.
Que dende xa, con absoluta lealdade ao alcalde, póñome a súa disposición para desbloquear actual situación e asumir aquelas responsabilidades nas que poida servir mellor dun xeito máis sincero á cidadanía, non?
Su toma de posesión marcó esta sesión plenaria del Ayuntamiento de Ourense, Amelia.
Sí, una sesión plenaria en la que también se aprobó una modificación de crédito de 1,5 millones de euros. Antes del debate de este punto, intervino el secretario del Pleno, que señaló que está a la espera de una certificación del Ministerio del Interior que señale quién es el representante legal de Democracia Orensana para clarificar la situación de este grupo, ya que ha recibido un escrito que apunta a Armando Ojea como portavoz y otro en el que se plantea la expulsión de Jácome del grupo y se nombra a portavoz a Miguel Caride. El secretario, adoptando una solución salomónica para el pleno de hoy, decidió que el tiempo de intervención de Democracia Orensana se repartiera entre los dos. Una sesión plenaria que estuvo marcada por los cortes del alcalde a las intervenciones de los portavoces de los grupos. Gonzalo Pérez Jácome utilizó la advertencia de llamada a la cuestión en varias ocasiones para obligarlos a que no hicieran referencia a otras cuestiones que no estuvieran estrictamente relacionadas con el punto a tratar. Pero la crisis que se vive en el Ayuntamiento de Ourense estaba en el discurso de los ediles, y Jácome llamó a la cuestión tantas veces que llegó a quitar la palabra al portavoz del BNG, Luis Seara, en su primera intervención, y así lo hizo.
Agora que parece que xa non hai ningún tipo de problema, que Baltar...
Llamada a la cuestión, si no le tengo que retirar la palabra, ¿eh? Llamada a la cuestión, vale.
Nada, simplemente decir que convido a los portavoces dos grupos a que o remate do pleno prosigamos...
La tercera vez, la tercera vez le quito la palabra, la tercera vez le quito la palabra, ¿eh? Vale. Llamada a la cuestión, ¿sí? Llamada a la cuestión o no. Bueno, le quitamos la palabra.
El portavoz de Ciudadanos, José Araújo, tampoco se libró de las advertencias de Jácome cuando se refirió a Telmo Ucha como solución al esperpento que se vive en el concello.
Bueno, a ver si consigo decir algo antes de que me quita a palabra. Don Telmo Ucha, benvido a Corporación de Novo. Don Gonzalo Pérez Jácome decidió montarse en un submarino con don Armando Gea y andan por el Atlántico.
Llamada a la cuestión. Hoy hemos dicho que vamos a ser muy estrictos, ¿eh, señor Araújo?
Con muy poco oxígeno. Están a punto de entrar en la ría de Aldán con ese submarino. Y usted es importante en este momento para darle o no oxígeno a este esperpento donde el señor alcalde hoy se nos pretende cortar a palabra.
Llamada a la cuestión.
Así que vamos ao tema, a ver si consigo falar sin que me retire a pala. Además, si me vota do pleno non penso ir, me van vivir votar, xa yo digo.
Desde el Partido Popular, Ana Fernández Morenza casi se olvida de saludar al nuevo concejal y así le dio la bienvenida.
En primer lugar, Telmo, perdona que en la primera intervención me olvidé de darte la bienvenida. Bienvenido al circo.
La modificación de crédito aprobada hoy de 1,5 millones de euros va a servir, entre otras cosas, para realizar obras en la perrera municipal, como relató el portavoz del gobierno local, Armando Ojea.
No caso de suplementos de crédito, mantenimiento de hardware, plan de informatización, subvención para actividades de mujer, convocatoria anual de bienestar social, ahí tienen las cantidades, obras de reforma de canceira, gastos de molinera, contrato de limpieza, galiña azul, convenio Casampas, promoción del comercio local, e baixo figura de suplemento de créditos, también tienen todos ustedes la documentación, convenio con Colegio de Economistas, becas por los alumnos de Ourense Activa, adquisición de vehículos para diferentes concellerías.
Desde el Grupo Socialista, Rafael Rodríguez Villarino dudó que se puedan llevar a cabo los proyectos para los que se realiza esta modificación de crédito, porque en total, desde que comenzó este mandato, ya se han hecho modificaciones por valor de 80 millones de euros.
80 millones de euros desde que comenzó o mandato en modificaciones y suplementos de crédito, 80 millones de euros que levamos, ¿no? Entonces, a miña cuestión es, sin plan económico financiero, que desde mayo tenía que estar feito, sin ni siquiera iniciarse, que as restriccións económicas que todo o mundo sabemos que hai, como pensa materializar, como pensa levar á práctica todas estas modificacións orzamentarias, de que maneira, non? Si ten alguna solución ao respecto.
La exconcejal de Economía en el gobierno de Orense, la popular Ana Fernández Morenza, acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE y dijo que no dudaba en ningún momento de que Telmo Ucha se iba a liar con Gonzalo Jácome, pero aseguró que sean dos o sean tres los concejales del gobierno, no se puede llevar adelante una situación de gobernabilidad. Y acaba de pronunciarse Pepe Araújo, dijo que tras conocer que Telmo Ucha va a formar parte de ese microgobierno, así lo calificó, de Jácome, Armando Ojea y Telmo Ucha, dice que es el momento en el que Partido Popular y Partido Socialista se sienten a dialogar, y si no se ponen de acuerdo, él se los invita como interlocutor a mediar entre las dos partes para una reunión que pueda celebrarse el próximo lunes.
Si o Partido Popular e o Partido Socialista non son capaces de sentarse, desde un grupo minoritario como é Ciudadanos, ofrecémonos a facer de interlocutores para que se senten o próximo lunes e a falar da cuestión que preocupa a toda a cidade, falar dunha posible moción de censura que solucione e desbloquee o Concello de Ourense.
Y el goteo de casos de coronavirus que afectan a los centros educativos de la provincia sigue sumando. Han sido cerradas 5 aulas por positivos en O Carballiño, Ourense y Padrenda. Hoy regresan a casa, a clase, queremos decir, regresan a las aulas 12.203 estudiantes de secundaria y bachillerato. Hoy empieza el curso en los institutos públicos y concertados de toda la provincia de Ourense en esta nueva etapa marcada por el COVID-19. Es la 1:30, esto es mediodía en COPE Ourense. Mirando a través de la ventana de la cadena COPE, vemos pues mucha nubosidad. Mirando a través de tu ventana, Amelia, ¿qué ves?
Pues también mucha nubosidad.
Vas a sacar el paraguas al balcón.
Déjame, espera, espera. 22 grados de temperatura tenemos aquí en Ocouto. De momento no lo saco, oye. No, que no. Oye, espérate, que me están avisando de un accidente de tráfico en la autovía A52. En los kilómetros dice 178-179, bajando a Sestivadas hacia Trasmiras. Se salió de la vía y se ha despeñado un vehículo articulado. Estando atrapado su conductor, se ha movilizado a la Guardia Civil de Tráfico, bomberos, ambulancia, helicóptero. A ver si podemos dar luego más datos al respecto.
Bueno, estaremos muy pendientes. La última hora también nos lleva hasta la situación del COVID-19, según los datos que acaba de aportar el Sergas. Ya son más de 600, ya superan los 600 casos activos en el área sanitaria de Orense, Beriño, Barco. Atención, porque estamos superando ya la barrera de los 600, pero son 50 casos activos más que en el día de ayer. Hay 57 pacientes ingresados, de ellos 6 en la UCI. En estos momentos en el complejo hospitalario hay 37 en planta, 6 en la unidad de cuidados intensivos. En el hospital de Berín hay 13 ingresados en planta. Es el peor dato de toda la pandemia, desde el inicio de la pandemia. Peor que los peores momentos de la pandemia en aquellos meses de abril y mayo. En el hospital de Valdeorras permanece un paciente ingresado. Además, hay un brote importante en la residencia de Lobeira, con 47 residentes positivos. Son los últimos datos que acaba de facilitarnos el Sergas. En la residencia de Lobeira, 47 residentes positivos. Es un brote importante. Y esto hay que añadir lo que ya les anunciábamos esta mañana a primera hora. Hay un foco en el personal sanitario en el complejo hospitalario, en el hospital de Berín. En el complejo hospitalario, 5 casos positivos. En el hospital de Berín, 8. En estos momentos son 13 los trabajadores del complejo hospitalario en cuarentena en Ourense y 8 en el hospital de Berín, mientras continúan con los estudios de seguimiento para determinar el origen y el alcance de los focos. Son, como digo, los datos de última hora que podemos facilitar en estos momentos.
Oye, Juan, hace tiempo que no hablamos del AVE. Uh-huh. A ver, que te cuente cosas. ¿Cuándo decíamos o cuándo nos habían dicho que llegara el AVE? O sea, ¿cuál es ya, la última noticia que teníamos? ¿Cuál era, Juan? Yo sé que ya no lo recuerdo, la verdad.
Primavera del 2021.
Bueno, vale. Entonces, más o menos siguen en la misma. Es que se ha dicho... Está el secretario general de Infraestructuras en A Coruña y ha dicho que la llegada a Ourense o llegará el AVE a Galicia en 2021, la llegada a Ourense la planteábamos para el próximo año y Zamora-Pedralba va a ser inminente. Bueno. O sea que hay noticias ya. O nuevas noticias, o más noticias, pues, o se vuelve a hablar del AVE otra vez.
Seguiremos hablando de todo ello, porque vamos a hablar del ámbito educativo, ahora que empiezan las clases hoy para muchos alumnos ourensanos, y queremos hablar con la vicedirectora del IES 12 de octubre, que es el centro educativo que más docentes recibió de apuesta, de complemento, para abordar esta situación tan difícil que es la del COVID-19. Ana González Nieto es la vicedirectora. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Cómo ha sido esta mañana de presentaciones? Porque muchos volvieron hoy a las aulas, ¿no?
Pues bueno, fue un poco agotada. Estamos un poquito agotados porque al final fueron muchas presentaciones. Hoy entraban pues los cursos de primero de la ESO, segundo de la ESO, primero de bachillerato y primero de todos los ciclos. Pues bueno, fueron muchas presentaciones a lo largo de la mañana, pero podemos decir que muy satisfechos porque se han mantenido las distancias de seguridad, todos los alumnos han acatado las órdenes que les hemos dicho sin problema ninguno, con los geles, con la limpieza de sillas. De verdad que venían muy concienciados de casa y bueno, que yo creo que nos ha salido todo estupendamente. Vamos, que creo que ha salido todo pues muy bien.
¿Impartís eso, bachillerato, ciclos formativos?
Impartimos su bachillerato, ciclos formativos de imagen personal, ciclos formativos de electricidad y de fabricación mecánica, medios y superiores. Y de imagen personal también tenemos la FP básica de imagen personal.
Bueno, vais a ser el centro que va a recibir más docentes de apoyo, más de 30 en la provincia de Orense. Eso me imagino que es un balón de oxígeno, ¿no?, para afrontar este curso tan complicado.
Pues la verdad que sí, nosotros tenemos, es un centro con una casuística especial, porque es un centro que claro, sus instalaciones están en un edificio histórico, por lo tanto, los espacios que tenemos son muy pequeños. Entonces, en cuanto a nosotros, los protocolos cambiaron y nos han pasado del metro al metro y medio, nos encontrábamos con la problemática que tenía la mayoría de los centros, de que no nos cabían los alumnos. Y tenemos que decir que es un centro muy demandado, por lo tanto la cantidad de alumnado por curso es bastante grande y estamos en los máximos permitidos, y entonces teníamos que desdoblar aulas. Teníamos que desdoblar aulas tanto en ESO y bachillerato como en ciclos. Las primeras propuestas eran, pues eso, intentar desdoblar todos los niveles educativos, y bueno, después de unos tiras y aflojas con la administración, conseguimos desdoblar ESO y bachillerato, que considerábamos, no menospreciando en ningún momento los ciclos formativos, por Dios, considerábamos que, bueno, era algo fundamental que ellos sí que tuviesen una formación presencial, por el hecho de que tienen unas edades que es complicado que a lo mejor estén una semana en casa o que vengan a días alternos al centro, y en ciclos formativos, sacando la FP básica, que ellos sí que tienen formación presencial todos los días, en ciclos formativos sí tenemos que valorar esa semipresencialidad, porque la petición de profesorado era una cosa desorbitada y la administración no la contemplaba, y entonces pues sí nos vamos a esa semipresencialidad. ¿Qué haremos? Pues a días alternos, y para poder pues caber todos tanto en aulas teóricas como en talleres, que justamente son donde más problemas tenemos, porque necesitamos unos espacios un poquitín más grandes para poder llevar a cabo toda esa parte práctica que ellos necesitan en su formación.
Entonces, ¿se ha empezado hoy completamente ya lo que van a ser las clases ya de todo el curso, o hay alumnos que se han quedado de momento fuera, o se espera a poder constatar que se puede hacer la semipresencialidad en las aulas? ¿Cómo estamos a día de hoy?
Mira, a día de hoy estamos empezando con presentaciones, tenemos presentaciones hoy, mañana y pasado, ¿vale? Las escalonadas que nos marcó la Xunta. Las clases empezarán para todos los niveles educativos el lunes. En las presentaciones ya les vamos comentando aquel alumnado, sobre todo de ciclos, que tiene que hacer esta semipresencialidad. Ya los hemos repartido en dos grupos, ya les hemos dicho a qué grupo le toca venir el lunes, a qué grupo le toca venir el martes, ¿vale? Que la siguiente semana pues cambiarán. Para los que vinieron esta semana, la semana que viene el martes, la siguiente semana vendrán el lunes. Bueno, tenemos así un estudio hecho para que ellos pues no pasen tanto tiempo en casa, no nos planteemos pasar una semana en casa, otra semana en el aula, para que no pierdan tanto el ritmo de clases. Y en principio ellos están ya todos avisados. Mañana seguimos con presentaciones, el viernes terminamos con presentaciones, y el lunes ya nos incorporamos todos, los 450 alumnos más o menos, nos incorporamos todos ya al ritmo de clases normal.
Pero lleváis
hoy a la mañana, dime.
Digo que lleváis mucho tiempo preparándolo todo para que funcione con normalidad. Desde julio, ¿no? Habéis empezado ya con los determinados pasos para que todo funcione, como digo, con normalidad y con garantía de seguridad para los alumnos y para los profesores.
Sí, el 22 de julio salió el primer protocolo que nos dio la Xunta. Nosotros pues trabajamos todo el mes de agosto para tenerlo adaptado todo a primeros de septiembre. Obviamente, si podía estar a día 1, no íbamos a esperar a día 2. Lo que pasa que, bueno, a finales del mes de agosto la ministra fue cuando anunció esa distancia de seguridad de 1,5, y a partir de ahí nosotros tuvimos que volver a reestructurar ciertas partes, porque obviamente había muchas partes que nos seguían sirviendo, reestructurarnos a ese 1,5 metros de distancia entre los alumnos. Hasta que supimos la cantidad de profesores que nosotros disponíamos, pues valoramos todas las opciones posibles, las famosas mamparas, bueno, valoramos de todo, consideramos todo el claustro que realmente las mamparas pues que no deberían de ser, que nos teníamos que ir a una presencialidad para todos los niveles educativos y bueno, intentamos luchar un poquito con la administración para intentar conseguirlo. Y al final, pues bueno, creo que esos esfuerzos dieron su resultado cuando hoy en día somos los que más profesores tenemos, está claro.
¿Y cómo es dar clases en esta etapa? ¿Cuáles son los cambios más significativos?
Pues los cambios más significativos es que la parte educativa o la parte de formación casi queda en un segundo plano ahora mismo. A lo mejor habrá padres que no les parezca tan bien, pero creo que ahora mismo lo que prima es la salud de todos, del alumnado, del profesor, de todo el equipo docente y no docente del centro y obviamente de las familias también de los alumnos. Entonces, es importantísimo que todas esas instrucciones que nosotros les damos se lleven a rajatabla, que todo ese tiempo que nosotros necesitamos para airear aulas, para limpiar mesas y sillas, todo esto tiene que hacerse. Entonces, si venimos de otra clase, tenemos que limpiar la mesa, limpiar la silla, y después nos tenemos que volver a mover de clase y tenemos que limpiar la mesa, limpiar la silla antes de salir, y solo podemos dar 30 minutos de clase, pues solo podemos dar 30 minutos de clase. Son situaciones extraordinarias, son medidas extraordinarias. Entonces, está claro que va a ser muy complicado llegar a lo mejor a ese 100% de contenidos, pero creo que si llegamos a un 60 o un 70, es mucho mejor que lo que teníamos en el confinamiento, que bueno, al final era una teleformación a los que los alumnos no estaban acostumbrados, los profesores nos tuvimos que reciclar a la velocidad del rayo y que bueno, que nos iba, que creemos que para ellos va a ser muchísimo mejor. Entonces, aun teniendo que perder tiempo en toda esa parte de limpieza, va a ser incluso positivo el poder venir al centro.
Los profes evidentemente están súper concienciados y bueno, tienen perfectamente asumido lo que tienen que hacer. Ahora hay que contar con la colaboración de los propios alumnos, ¿no?
Sí, sí, los profesores, tanto los que ya estábamos definitivos en el centro, que se les ha ido dando formación a primeros de septiembre, tanto como todos los nuevos que se incorporaron a lo largo de esta semana, ayer a la tarde les pusimos formación toda la tarde también para que sepan las entradas, las salidas, cómo tienen que actuar con todos los alumnos. Hoy, todos esos alumnos que tuvieron presentación, estas presentaciones, bueno, no fueron como otros años que eran mucho más cortitas, en plan de, bueno, contamos un poquillo. No. Se les ha hecho simulacros de entrada, de salida, de limpieza, de distancias en las filas, de subir, bajar, tienes que entrar por aquella escalera, por la otra escalera, para que ellos vayan interiorizando todo eso que vamos a tener que hacer a lo largo del curso.
¿Se acabaron los corrillos en los pasillos?
Totalmente, totalmente. Ni corrillos en los pasillos, ni corrillos en las aulas. Y obviamente en el patio es muy complicado controlarlo porque, bueno, cuando ellos salen al recreo, pues van al patio, tienen unas parcelas para cada curso. Se supone que ellos tienen que estar ahí separados metro y medio uno de otro, pero bueno, ellos no son piezas de ajedrez, no puedes mantenerlos en un sitio fijo, entonces sabemos que se van a juntar. Entonces, bueno, intentaremos que se junten lo menos posible, pero bueno, va a ser muy difícil controlarlos en ese sentido para que no lo hagan. Pero el resto de el poder caminar libres por el centro para ir a la biblioteca o bajar a la cafetería cuando era la hora del recreo, no, eso se acabó. Ahora vamos formados, pues como decimos aquí, en un régimen militar, siempre acompañados de un profesor o de alguien del equipo directivo. O sea, no tienen esa libertad que teníamos antes. A mí me da un poquillo de pena porque, bueno, al final
claro,
es limitarles un poco, pero está claro que es la única manera de poder...
Lo importante es la salud, está clarísimo.
Exactamente,
ahora mismo.
Sí, ahora mismo sí.
Bueno, pues el IES 12 de octubre, que está en la Avenida de Santiago, en el barrio de Aponte, que desde julio viene realizando protocolos y tomando medidas para garantizar la seguridad de los alumnos, y que además es el centro de la provincia orense que más docentes de apoyo va a recibir. Ana González Nieto, vicedirectora del IES 12 de octubre, muchas gracias por acompañarnos. Muy buen día.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
La 1:45 minutos.
Cuando eliges Toyota Electric Hybrid, eliges 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y toda la confianza de la marca que lleva más de 20 años liderando el camino hacia la electrificación. Elige Corolla Electric Hybrid ahora y no pagues cuotas en 3 meses. Toyota, liderando el cambio.
Ven a verlos y probarlos a las nuevas instalaciones de Toyota Ourense en el polígono de Barreiros, abierto también sábados por la mañana.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hoy está con nosotros en la cadena COPE Fernando Mora, el doctor Fernando Mora de Mora y Bastida. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
¿Cómo es la etapa COVID-19 en las clínicas dentales?
Bueno, pues como todos sabemos, con la nueva normalidad y por supuesto llevando a cabo todas las medidas de seguridad que nos han dicho el tema del Colegio de Odontólogos, pero bueno, sobre todo lo que queremos transmitir es a todos nuestros oyentes de que ya antes cualquier clínica dental era un lugar súper seguro y ahora, por supuesto, en esa nueva normalidad lo es incluso si cabe más, porque hemos aplicado un montón de medidas un poco más especiales y más características individualizadas para esa nueva situación.
Además de las medidas higiénico-sanitarias que piden las autoridades sanitarias, ¿qué otras actuaciones habéis puesto en marcha en Mora y Bastida?
Pues a ver, en la clínica la verdad que hemos intentado llevar todas esas medidas a lo máximo para sobre todo garantizar a nuestros pacientes que se sientan súper cómodos y súper tranquilos cuando nada más que llegan a nuestras instalaciones. Se puede decir que nosotros nada más que un paciente pisa la puerta, le ponemos unas calzas para evitar cualquier tema de contaminación cruzada. Por supuesto, el famoso gel hidroalcohólico que está, digamos, que en todos los establecimientos, incluido, por supuesto, los sanitarios. Y luego, pues, hemos organizado nuestras salas de espera para evitar que esté más de una persona en cada una de ellas, que haya el menor contacto posible. Hemos retirado, pues, cualquier cosa que sea factible a poder tocar, como revistas, botellos de agua, etcétera. Pero, sobre todo, creando, como ya estamos un poco caracterizados, un ambiente súper acogedor y que la gente se sienta seguro. Además, a mayores hemos aplicado, que ya lo hacíamos previamente, pero si cabe ahora nos hemos centrado más en tema COVID para este tipo de virus determinado, pues una higiene mucho más exhaustiva aún si cabe en los gabinetes, entre paciente y paciente. Por eso siempre nosotros recordamos, siempre decimos que ahora las citas están más espaciadas porque aparte del tratamiento en sí, pues hace falta ese plus extra de descontaminación, si cabe un poquito más exhaustivo todo.
Hay cambios muy significativos en algunos momentos con respecto a la anterior etapa antes del coronavirus.
Sí, hay algún cambio. Por ejemplo, ahora a ver, la odontología, como prácticamente, bueno, siempre lo que nos estamos más centrados, estamos más preparados siempre a todo el tema contaminaciones, de tema sangre, ¿no? Pues siempre el hepatitis, sida, pues son nuestros autoclaves y toda esa desinfección de todo el instrumental. Pero el tema del aire es algo nuevo para nosotros y para, digamos, para cualquier centro sanitario. Entonces ahora, pues nos hemos centrado todo el tema de los aerosoles y todo el tema del aire. Entonces ahora tenemos máquinas de purificación de aire que cuando la gente venga a nuestra sala de espera lo podrá ver, o incluso en cada gabinete, para que cualquier pequeña partícula, por pequeña que sea, esté totalmente filtrada por esos aparatos. Y a mayores, pues también hemos implementado, que creo que es algo bastante novedoso en la ciudad, el tema de ultravioleta de rayos C, que es un tipo determinado.
¿Cómo para... es? Te iba a preguntar, ¿cómo
sí,
es?
Pues digamos que nosotros entre paciente y paciente que hacemos una exposición de unos minutos para que cualquier partícula nociva, pues digamos que quede inerte. Además, a mayores también lo hacemos en el tema del aire acondicionado para que toda la recirculación del aire, digamos que esté un aire lo más purificado posible. Sobre todo eso, para conseguir dar la mayor tranquilidad a nuestros pacientes para que se encuentren totalmente a salvo, sanos y tranquilos, cosa que ya antes de todo esto ya estaba, pero si cabe ahora hemos dado una vuelta más de tuerca a toda esta situación.
Sí, si antes había seguridad ya en las clínicas dentales, en Mora y Bastida, ahora mucho más con el refuerzo que se ha llevado a cabo, ¿no?
Ahora mucho más, pero sobre todo eso, yo quiero recalcar que siempre la clínica dental nuestra y de cualquier seguro de personas siempre había unas medidas muy exhaustivas y controladas por nuestro colegio de odontólogos que siempre nos hacían nuestras recomendaciones, la verdad.
¿Qué os dicen los pacientes al llegar? ¿Cuál es el comentario habitual? Me imagino que alguno llegará incluso un poco nervioso porque es la primera vez que viene después de la etapa COVID-19 y se irá tranquilo.
Sí, la verdad, a ver, es como todo. Siempre lo primero que llegan es que es una cosa que, pues oye, la cercanía que también intentamos imprimir a nuestros pacientes, que cómo nos encontramos, que cómo estamos, que cómo pasamos. Yo creo que ante todo lo que hacemos es hablar. Yo creo que es lo principal, porque la gente se siente cómoda, se siente tranquila y después de unos minutos se le pasa ese sofoque principal. Porque claro, yo entiendo que llegar a una clínica que antes no había estas medidas, de repente te ponen unos patucos, te toman la temperatura, te mandan sentarte un gel, pues ya que la gente a veces va al dentista con un cierto nerviosismo, pues que ya simplemente en la entrada nos pongamos a hablar, preguntar por la familia, por su estado de ánimo y por todo, yo creo que se tranquilizan. Y cuando se van, por lo general, la verdad, la actitud de la gente es: oye, me ha encantado, me siento realmente seguro, estoy contento. Eso voy a decir a mis amigos, otros, pues fantástico, porque es de lo que se trata, pero porque realmente nosotros creemos en esto, que aparte estamos convencidos de que esto ha llegado para quedarse, ya fuera el COVID, porque mañana puede ser una gripe normal o cualquier cosa, así que ahora sí cabe, ya digo, estamos totalmente preparados para cualquier bichillo de estos que pueda aparecer, que nos pueda dar un poquito, bueno, la brasa o todo esto, bueno.
Bueno, pues es por la seguridad de todos y eventualmente los pacientes son conscientes de todo ello, pues así está la situación después del COVID-19 en las clínicas dentales, en este caso en Mora y Bastida. Doctor Fernando Mora, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Nada, muchas gracias. Buenos días, Juan.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1972, Ángel Nieto se proclamaba campeón del mundo de 50 centímetros cúbicos y de 125 en Montjuïc, en Barcelona. 1980, último concierto de Bob Marley en Pittsburgh, en Estados Unidos. Un 23 de septiembre de 2010, en Francia, la quinta huelga contra la reforma de las pensiones propuesta por el presidente Sarkozy movilizaba casi 3 millones de personas. Y en 2015 el gobierno colombiano y las FARC alcanzaban en La Habana un acuerdo histórico sobre justicia transnacional y desarme.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
La actualidad socio-religiosa nos la cuenta Cristina Rodríguez.
Muy buenos días. Está abierto el plazo de inscripción en los ejercicios espirituales para jóvenes que se van a celebrar del 9 al 11 de octubre en el Santuario de los Milagros, contando este año con la presencia para dirigirlos de un sacerdote de la diócesis de Getafe. Comenzarán, como decíamos, los ejercicios el viernes, día 9 de octubre, a las 7 de la tarde, y se prolongarán hasta el domingo, organizados por las delegaciones de vocaciones y de juventud de la diócesis de Ourense. El lema de este año, que podemos ver en los carteles de estos ejercicios espirituales, nos llama a descubrir una verdadera historia de amor y llama a los jóvenes a participar en un fin de semana que cambiará su vida. Es una iniciativa, como decíamos, que se celebra cada año, organizada por la Delegación de Vocaciones en colaboración con la Delegación de Juventud, y quien esté interesado puede informarse en su parroquia o en el número de teléfono 616-714-412.
Los casos positivos de coronavirus siguen aumentando en los centros escolares. Ya son a día de hoy 22 los positivos y 7 aulas cerradas. Hay un positivo en el CEIP de Quins, en Melón. Otro positivo en un alumno en el CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo de Ocarballiño. Otro en el CEIP As Mercedes de la ciudad de Orense. Un positivo más en el CEIP Couto, también en la ciudad. Un positivo en el IES Couto. Otro en el CEIP Mestre Vide. Uno en el Colegio María Auxiliadora, en los Salesianos, donde un aula está cerrada. Otro positivo en los Maristas. Dos niños que dieron positivos en el Colegio Santo Ángel con un aula cerrada, tres en el Irmans Villar, dos positivos en el Plurilingüe San José, dos positivos con un aula cerrada, un positivo en el Colegio de las Franciscanas, otro en el Ilustre Mestre, dos positivos en este caso en el Colegio Zorelle con un aula cerrada, un positivo en el CEP Padrenda con un aula cerrada y dos positivos en Berín, en el Centro María Inmaculada, según los datos que nos acaban de facilitar. Y en cuanto a los datos de coronavirus, decir que ya son 602, ha superado la barrera de los 600, los casos de coronavirus en el área sanitaria de Orense, Beriño, Barco de Valdeorras. Hay 57 personas ingresadas, 6 en la UCI. Se encuentran 37 personas ingresadas en planta, 6 en la unidad de cuidados intensivos en el complejo hospitalario universitario de Orense. Hay 13 pacientes ingresados en planta en el hospital de Berín y 1 en el hospital de Valdeorras. El total de casos registrados en la provincia es de 3.170. Desde el inicio de la pandemia, 2.423 han superado el coronavirus y hay un total de 145 víctimas mortales desde el inicio. Y también conocemos datos de un brote importante que se ha detectado en la residencia de Lobeira. Hay 47 residentes positivos. Y también el foco detectado en el personal sanitario en el complejo hospitalario universitario de Orense, en el hospital de Berín. Hay 8 positivos en el hospital de Berín, 5 en el hospital de Orense. La detección del brote de COVID-19 entre el personal sanitario de ambos hospitales puso en marcha el protocolo de seguimiento y aislamiento de contactos de riesgo entre el personal y los pacientes de ambas unidades de hospitalización, en las que desde ayer se bloquearon los accesos y visitas. En estos momentos son 13 los trabajadores en cuarentena en el hospital de Orense y 8 en el hospital de Berín. Son, Amelia, los últimos datos del coronavirus.
Pues sí. Y yo no sé qué más decir, Juan. ¿Qué quieres que te diga?
Que pinta mal esto. Y la otra noticia del día es que Telmo Ucha ha tomado posesión como concejal y se ha aliado con Jácome.
Con el alcalde, sí.
Jácome tiene 2 concejales para gobernar y quiere gobernar además un montante de 170 millones de euros. Con Armando Gea y con Telmo Ucha.
Bueno, estamos hoy a día 23 de septiembre. A ver cuánto dura esto, ¿eh? A ver cuánto dura esto.
Seguimos con más cosas en Mediodía Cope con Antoni Raiz.